Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Mateo, capítulo 25. Vamos a ver dos pasajes rapiditos ahí en Mateo. Y después vamos a irnos a Génesis. Estamos explicando quién es el ángel del Señor, ya que estábamos viendo el tema de los ángeles y pues estamos hablando de este ángel que aparece en el Antiguo Testamento, que es llamado a veces el ángel de Dios, a veces el ángel del Señor, y que muestra características, decíamos la vez pasada, que no son pues normales de un ángel ni de una criatura, sino que son características de Dios mismo, como el saber todas las cosas, tener autoridad para confirmar el pacto con Abraham, tener una santidad inalcanzable y tener poder sobre todas las naciones y los reyes de, pues en este tiempo de Egipto, ¿no? Entonces, ¿quién es este ángel del Señor? Y mencionábamos ahí este pasaje la vez pasada de Mateo 25. Entonces vamos a explicar un poquito sobre el ministerio de los ángeles en la segunda venida de Cristo. Ya había dicho que íbamos a, solo lo mencioné rápido, pero vamos a orar para que el Señor nos dirija primero. Padre, te agradezco tanto, Señor, que has limpiado nuestra alma y que ahora podemos, Señor, posicionalmente tener acceso a ti, aunque no lo merecemos, Padre, aunque como mencionamos, Señor, seguimos ensuciándonos día con día. Te agradezco que la sangre de Cristo nos limpia delante de ti, Señor, y que eres paciente con nosotros para transformarnos conforme vas moldeándonos, Padre, en tu obra maestra cada uno de nosotros, enseñándonos cada día. Te ruego, Padre, que el pasaje de hoy que estudiemos nos anime, Señor, por medio del Espíritu a aferrarnos a ti, Señor, para que sigas transformándonos. Y nos exhorte también, Padre, te ruego que afecte nuestra alma y nuestro corazón y lo que pensamos de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El pasaje en Mateo 25, versículo 31, habla de la segunda venida de Cristo. Dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Está hablando del juicio final que se explica por completo en el libro de Apocalipsis. Y interesante, decíamos, ¿no? Cristo viene y lo veíamos en conexión con el pasaje de Josué, en el que este hombre con una espada le dice que él es el capitán del ejército de Dios. Y pues aquí vemos el capitán del ejército de Dios viene, Cristo, al final de los días, y va a aplicar juicio. Y interesante porque dice, vienen todos los ángeles con él. Y según estudiamos en los domingos anteriores que hablábamos de los ángeles, ¿cuántos ángeles hay? Pues hay una palabra que es exclusiva de la Biblia que dice miriadas y miriadas, que es una manera de decir, no tenemos manera de contarlos. Es imposible contarlos, son demasiados. Y dice que viene con todos los ángeles. Imagínense la vista de esto, ¿no? Es increíble. Y la cosa es que aquí dice que viene para separar a los que han creído de los que no han creído. Entonces también es una exhortación de qué lado estás. Si llegara a Cristo, pues antes de eso va a venir por su iglesia, ¿verdad? Eso está hablando ya del final, pero si fuera el final de los días, ¿de qué lado estarías, no? Y vamos ahora ahí a Mateo capítulo 14, Mateo 13, perdón, está ahí atrasito, está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. En el 13:24 les explica y les dice que hay, pues dentro del trigo es necesario que salga cizaña. Pues habla de personas que aún estando dentro de la iglesia o dentro de las reuniones o en este caso hasta con los mismos apóstoles, van a estar ahí domingo tras domingo, van a estar con Cristo 3 años y fracción, pero al final realmente nunca han creído. Y dice, es casi imposible de distinguirlos, ¿no? Porque las dos plantas son muy parecidas. Pues habla en parábolas y los apóstoles se quedan como que, pues, ¿de qué está hablando, no? Pero si vamos ahí adelantito, en el versículo 37, él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Les está explicando la parábola, el trigo y la cizaña. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, o sea, son los creyentes. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega o la cosecha es el fin del mundo, que leímos en el capítulo 25. Dice, ¿y los segadores quiénes son? Los ángeles. A eso vienen los ángeles, todos los ángeles, al final de los días. Vienen a separar el trigo de la cizaña. Y mi pregunta siempre fue, Dios, ¿por qué no ya? ¿Por qué la confusión, ¿no?, entre los creyentes? ¿Por qué Judas estaba ahí después de tanto tiempo y no creyó nunca? Porque en las iglesias pues habla de personas que van a hacer daño a la iglesia y personas que van a estar dentro de la iglesia haciendo daño y enseñando cosas que no deben y haciendo cosas que no deben. Y yo decía, ¿por qué no? Pues ya antes de eso, si leen el capítulo 24 completo, dice, creo que es en el versículo 29, dice, él le dijo que no lo quita en este momento, dice, no sea que al recoger la cizaña arranque también el trigo junto con ellas. Entonces, hay un tiempo para Dios, para el juicio final, cuando viene con todos los ángeles, los cuales van a cegar y sí van a separar exactamente quién ha creído de quién no ha creído. Y son todos. Entonces, ¿le puede escapar a alguien? Pues es Dios, aparte de que lo sabe todo, no podemos engañar a Dios. Entonces, esta mañana el ánimo es, con este pasaje que del ministerio de los ángeles en la segunda venida de Cristo, es que creas en Cristo, si no has creído en Cristo como tu Salvador, porque no hay escape, no hay escape del juicio que viene, pero mientras estamos aquí, tienes tiempo de creer, todavía. Entonces, ahora es para el ministerio de los ángeles. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 32, y regresando ya al tema del ángel del Señor, vamos a estar en Génesis 32, versículo 22, y vamos a leer hasta el 30. Dice, aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres, está hablando de Jacob, y a sus dos siervas, y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Tiene muchos hijos, 11 hijos. Y pensé en varias personas que tienen muchos hijos, dije, ¿cómo se vería cruzando un río, ¿no?, con todos los chiquillos ahí, 11 de ellos, y después las dos esposas, dos criadas y muchas? La cosa es que yo no tenía en mente, les leo, pues tengo que leer casi todo Génesis otra vez para recordar la historia de los patriarcas, de Jacob. Tiene muchísimas cosas Jacob. ¿De dónde viene? Pues viene de pasar varios años viviendo con su suegro. Salió huyendo de su casa porque hay enemistad con Esaú. Entonces Jacob, si recuerdan, suplantó a su hermano para recibir la bendición de su padre. Y después la mamá tiene miedo de que pues Esaú lo vaya a matar, porque Esaú prometió, dijo, no te mato nada más porque mi papá está vivo. Pero en cuanto mi papá muera, te voy a aniquilar. Entonces la mamá dice, ay, pues es mi hijo favorito, ¿cómo me lo va a matar? Lo manda lejos, ¿no? Lo manda lejos y aparte tiene miedo porque el hermano Esaú ya se había casado con mujeres no israelitas y le dice, para que no se case también con una que no es israelita, vete a casa de Labán, pariente, es de la familia, vas a encontrar esposa ahí. Llega y sabemos toda la historia de Raquel y de Lea y trabaja 7 años ahí y pues resulta que lo engaña y le dice, le da por esposa primero a Lea, tal vez era la más difícil de sacar y dice, esta nunca va a salir, entonces yo no sé qué pasó ahí, pero pues sí, le dice, ¿qué no sabes? Que es la costumbre, que aquí se da primero a la más grande. Y muy deshonesto Labán, la verdad, en su manera de tratar con él, le cambió el sueldo no sé cuántas veces, puedes leer ahí toda la historia, ¿no? Pero al final se decide, ya trabaja otra vez 7 años para poder estar con Raquel, que es de la que se había enamorado. Muchísimas lecciones que aprender ahí, jóvenes, cuidado, el amor, como lo pinta el mundo. Él la vio y se enamoró. No sé si era muy hermosa, no sé si tenía bonita sonrisa, si tenía mucho carisma, yo no sé. Pero se enamora tanto que trabaja otros 7 años por Raquel. Y es bien interesante, si lees toda la historia, al final, cuando mueren, la que queda sepultada en la tumba de los patriarcas no es Raquel, es Lea. Porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Que se casara con Lea. Y de hecho, cuando mueren, está más lejos donde murió Lea que donde murió Raquel. Y aún así, a Raquel no la entierra en la tumba de sus padres, aunque hubiera estado más cerca el viaje. A la que entierra en la tumba de sus padres es a Lea. Y viajó más para regresarla a la tumba de sus padres. Como que Jacob al final, lento para el aprendizaje como yo, pero entiende y dice, ¿por qué me dejé llevar por mis sentimientos? Según había estado enamoradísimo de Raquel. Chavos, chavas, aguas, los sentimientos son peligrosos. No confíes tanto en ellos. El amor loco que te hace dejar todo por... Dios trabaja un poco más tranquilo, con más paz, con más sabiduría. Pide a Dios dirección para que traiga tu vida a alguien que te acerque más a Él y no que te aleje de Él. También en esta historia, pues ya viene huyendo, termina mal con el suegro, se pelean, dice, ya me voy, me llevo todo. Tú me quisiste engañar, hacerme tonto, pero Dios me está cuidando y me ha dado mucho más de lo que tú tienes ahora. Yo ya me voy. Se va, viene con toda su chiquillada y está aquí en este versículo. Tiene miedo porque tiene que pasar al territorio donde vive su hermano Esaú. Y acuérdense, Esaú dice, te dije que yo en cuanto muera mi papá, te iba a aniquilar. Entonces, tiene miedo, está a punto de cruzar hacia donde está, manda unos mensajeros a decirle, mira, viene con toda esta caravana que era muchísimas cosas, muchísimo ganado, era una cosa grande, ¿no? Y viene cruzando él y le manda a decir a su hermano que ahí viene, ¿no? Y aquí es donde estamos, versículo 22. Y aquella misma noche se levantó, cruza con sus hijos y sus criadas y las dos esposas y los tomó y los hizo pasar al arroyo, versículo 23, se hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo. Y ahí donde dice que Jacob se quedó solo, pues viene con mucha gente, muchas cosas, muchas pertenencias. Y bien interesante que Moisés quiere hacernos ver que él se quedó solo en ese instante. Por cierto, una conversación ahí con mi hija ayer, se pregunta por qué Dios no hizo algo al respecto con... Tiene dos esposas, realmente 4 mujeres, 2 criadas... y 2 esposas. Yo no sé qué diría Geseli hoy si le digo, voy a traer otras 3 esposas aquí. Para empezar, me hubiera dicho, ¿dónde las vas a meter? Este cuate sí tenía dónde meterla, ¿verdad? Yo apenas dice, no está bien. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente aquí, no está bien. Cristo fue claro cuando le preguntaron del matrimonio y dijo, varón y hembra los creó. 2. No dijo, puedes 3, puede 4. Dios no acepta la poligamia en la Biblia. ¿Está aquí Jacob viviendo y Dios le está mostrando su favor? Sí, tiene planes para él y lo va a refinar. Le va a hacer cambiar de parecer. Se da cuenta cuando muere Raquel y Lea y regresa y dice, pues voy a poner a Lea donde debería estar. Mi esposa de verdad, su primera esposa, la única de que debió haber tenido, pero toma tiempo. Y entonces, ¿por qué Dios no? Algo, ¿no? De Salomón, 900 mujeres, y está mal, está mal. Y créanme, cada uno vivió sus consecuencias. Jacob vive sus consecuencias. ¿Hasta qué punto? Pues que sus propios hermanos se anden matando entre ellos casi. Que vendan a José, lo iban a matar. Es que feo que veas tú a mis hijos que se quieren matar entre ellos. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas como a Dios le agrada. Entonces no es que Dios esté diciendo, ay, está bien, Jacob, vente. tus esposas, no pasa. No, está mal. Y Jacob se tiene que quedar solo por un momento. Dice, y un hombre luchó con él, versículo 24, hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él le respondió, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió al sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Pues igual que muchos otros, cuando termina de interactuar con este hombre que tiene aspecto, pues un cuerpo obviamente porque están luchando, termina diciendo lo mismo que han dicho estos que se han encontrado con el ángel del Señor, aunque aquí no dice que es el ángel del Señor, y eso, de ahí vamos a empezar a ver entonces quién era esta persona. Tiene la misma expresión, ¿no? Dice, he visto a Dios y no he muerto. Y si recordamos, esto viene de Éxodo capítulo 33, donde Dios le dice a Moisés, nadie puede verme a mí, ver mi rostro y vivir. Entonces la pregunta sigue, entonces, ¿con quién estaba luchando Jacob? Pues para empezar, ¿no? Igual, pero dice aquí que luchó con él hasta que salió el sol, ¿no? Y está solo. A veces estar con Dios, él tiene miedo de su hermano que está ahí, que teme que lo vaya a matar, va cruzando con todos sus hijos, dice, mi hermano me va a matar y tal vez va a matar a toda mi descendencia, ¿no? Y está luchando con este hombre, pues físicamente, porque dice que era un hombre, tiene un cuerpo y dice que está luchando y le toca la coyuntura. Entonces cuando le toca la coyuntura o aquí la cadera, pues de manera, yo siempre me imaginaba cuando leía esto y era adolescente, pues tal vez le hizo una llave muy fuerte y le dislocó, no sé, pero no, dice que solamente lo tocó y le disloca la cadera. Entonces él se da cuenta que es alguien que no es un hombre, que no le quiere dar el nombre, pero sí tiene poder más allá del que él pudiera imaginar, porque con un solo toque lo deja herido. Entonces la sospecha de Jacob, y vamos a ver, él le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Y creo que le dice eso de ¿por qué preguntas mi nombre? Como diciendo, Jacob, es obvio quién soy, ¿para qué te haces? El que no sabe, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué, pero a veces luchamos con Dios tú y yo, espero que no físicamente, yo no sé quién de aquí le hubiera entrado a unas luchas con alguien en la noche desconocido. Yo, a lo mejor yo sí le entro, digo, yo sí tengo, como que soy de carácter medio parejito, y si alguien me dice, a lo mejor sí le respondo, así de, pues qué, mal, ¿verdad? Mal, no estoy diciendo que esté bien, pero pues por el pecado a veces uno está afectado. Yo no sé, Fabricio tal vez dice, también me he hecho unas luchas con alguien. Espiritualmente, tú y yo luchamos con Dios, ¿sí o no? Hay cosas que Dios me pide que yo haga y me he hecho unas luchas con Él y digo, no quiero hacerlo. No, me incomoda. Quieres que haga algo y que sea así con cierta persona, pero no, eso me incomoda a mí, no está dentro de mi orden. Tengo que sacrificar cosas, tal vez dinero, tiempo, esfuerzo, pero lucho y batallo en mi interior con cosas que sé que Dios quiere y que es más que obvio que Dios me está orillando a hacer ciertas cosas o me está orillando a dejar de hacer ciertas cosas, y también lucho con Dios y pongo excusas y confío en mi propio ser para solventar lo que Dios pone enfrente de mí. Y Dios tiene que venir muchas veces, y igual que Jacob, dejarme solo. Quitarme todas mis falsas confianzas. Fíjense, Jacob, ¿cómo se siente, no? Después de llegar sin nada a casa de su suegro, y de repente voltea y tiene toda esta riqueza y toda esta familia. Y tiene dudas. ¿Dios me va a cumplir lo que me dijo sobre que Él va a bendecir todo Israel y toda la tierra por medio de mi descendencia, o mi hermano me va a matar? Y está luchando con Dios físicamente, pero pienso que también estaba luchando espiritualmente con lo que Dios le había revelado. Y está aquí, y tiene que venir Dios y le dice: mira, Jacob, pum, un toquecito basta para quitarte que no somos nada delante del Señor. Que con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra capacidad, si Dios te ha bendecido de manera material, con todas tus bendiciones materiales, si te ha dado muchos amigos, mucha, y eso es lo que le pones gran valor en tu vida, y eso te previene o te aleja o te mantiene alejado de confiar en Dios plenamente, escucha a Dios antes de que toque, porque Él sabe dónde tocar. Él sabe dónde tocar para que te des cuenta de cuánto debes depender de Él día con día. Dios es bien paciente porque está ahí. Y pues ya la vez pasada dijimos, ¿verdad? La única manera que Él pudiera haber visto a Dios, o que Moisés pudiera haber visto a Dios, es que es alguien con las mismas características de Dios, la misma santidad de Dios, el mismo poder de Dios, el mismo conocimiento de Dios, pero que se acerca a nosotros como humanos y nos deja tener una relación con Él o hablar con Él. Y nosotros conocemos a alguien así. Leíamos en Juan 1:18, nadie ha visto al Padre, pero Cristo es quien nos explica o nos da a conocer al Padre. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. ¿Quieres acercarte a Dios sin perder tu vida? Solamente vas a poder por medio de Cristo. Él te ofrece perdón de los pecados y la santidad que es inalcanzable, Él la hace alcanzable. Porque Él dice: yo pago por ti. Pero no solamente dice: yo pago por ti y ya, como una transacción fría que diga: ya, listo, tú sigue con tu rollo, tu vida, y yo ya pagué, no pasa nada, cuando llegues al cielo nos arreglamos, dices: ya traigo mi pase, no pasó nada, yo puedo seguir viviendo como yo quiera. ¡No! Cristo dice: entrar en este convenio, en este contrato conmigo, implica que tú me das tu vida y me dejas hacer con ella lo que yo quiera. ¿Le entras o no? Y Jacob está en un convenio también con Dios, en un pacto. Tanto así que cuando le dice: ¿cómo te llamas? Y él responde: ¿ustedes creen que no sabía cómo se llamaba? Entonces, ¿por qué preguntó? Por el significado. ¿Sí? Entonces bajas corriendo de tu casa, está tu hijo o tu hija ahí sentados, y hay un tiradero de agua y vidrio, y es la única persona que está ahí. ¿Y qué pregunto? ¿Quién rompe? ¿Por qué preguntas? Pues esperas que tu hijo o tu hija que se responsabilice, ¿no? Tú sabes quién lo hizo. ¿Por qué le pregunta esto quiere que recuerde quién es? ¿Qué significa Jacob? Engañador, suplantador. Qué nombre tan poco ameno, ¿no? Y que te lo tengan que recordar todos los días. Eres un engañador. Como te dijeron ahorita: ¿cómo te llamas? El embustero. Ay, pues no me lo digas todos los días, ¿no? Embustero, embustero, embustero. ¿Dónde está el embustero? Aquí está. Dios le dice: ¿cómo te llamas? Ay, embustero, suplantador, ¿no? Y Dios le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino ahora te vas a llamar Israel. Entrar en una relación con Cristo implica que Él va a hacer con tu vida lo que Él quiera. Y no es nada malo, para que no tengas temor. Es algo bueno. Va a cambiar al embustero, al engañador, porque tiene planes para él. Y si tú entregas tu vida a Cristo, Él puede cambiar tu vida. Si Cristo te diera un nombre por tu vida pasada antes de Él, ¿cuál sería? Chava Él, pero puede cambiarlo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente aférrate a Él. Jacob se da cuenta después de que lo toca y dice, soy tan débil que solamente con tocarme ya ni puedo moverme. Y tal vez estaba pensando en plan B, si su hermano no aceptaba porque le manda regalos, le va a mandar regalos, asnas y camellos y todo eso. Y todavía está pensando, plan B, si mi hermano no acepta, pues traigo suficientes hombres como para poner una batalla aquí, ¿no? Pues a ver de cómo nos toca. Y Dios le dice, eres tan débil. Y se da cuenta y entonces, ¿qué dice? No te soltaré hasta que no me bendigas. ¿No te gusta quién eres dentro de ti, en tu viejo hombre? Porque seguimos con una parte vieja dentro de nosotros. Y sigue tomando decisiones malas. Y sigue empujándome a querer hacer cosas que no están bien y que no le agradan a Dios. ¿Qué creen? Todos los días, a cada momento está ahí el pensamiento, la intención de hacer lo contrario a lo que Dios le agrada. Y si no te gusta esa persona que está ahí, te ha hecho que te metas en problemas una y otra vez y ha traído consecuencias negativas a tu vida una y otra vez, aférrate a Dios como Jacob y dile, no me voy a soltar hasta que no me cambies. Pide perdón y sigue diciéndole, transfórmame, cámbiame, bendíceme, cámbiame el parecer. Porque sé que Dios mismo en una persona, pues es, ya les había dicho, Cristo es quien es aquí. Vamos a ver ya una, para el último domingo sobre este tema. Ya después, no, el Nuevo Testamento nos da pues pistas muy claras de que quien estaba aquí es la persona de Cristo antes de ser encarnado. Y es alguien que es igual a Dios, mismos atributos de Dios, pero que permite que tengamos una relación con Él. Que Jacob tuviera una relación con Él tan cercana que es como estar luchando físicamente con alguien. Pues implica contacto físico y si es toda la noche hasta sudando ahí juntos. Y ¿cómo se da cuenta Jacob de esto? Porque al final dice y le pone el nombre Peniel, que es el rostro de Dios, pues porque ya habían sucedido un par de cosas. Vamos rápido ahí, Génesis capítulo 28, ahí atrasito, antes de que luchara sucedió esto. Génesis 28, versículos 12, este es el mismo Jacob, dice, y tuvo un sueño, este pasaje ya lo habíamos leído, es cuando tiene la revelación de una escalera que está entre la tierra y el cielo, dice, y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Otra vez le está hablando a alguien que confirma el pacto que Dios confirmó con Abraham. Y aparte de todo, dice aquí, yo soy el Señor Dios. Cuando vemos, o cuando ven en sus Biblias, creo que la mayoría de las Biblias tiene esto. Ven ahí, ¿cómo está escrito Señor? Está todo en mayúscula, ¿sí? Cuando vemos esto en las Biblias, este es el nombre del Dios de la Trinidad. El Dios Yahvé, si quieren decirlo así, está aquí, es como lo escriben en las versiones que tenemos de la Biblia. Todo en mayúsculas, está diciendo, el Dios de la Trinidad soy yo, el que prometió esto a tus padres. Después dice en el versículo 19, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces le cambia el nombre Jacob a esta ciudad, que ahora se llama Betel, y recibe este sueño, esta visión de Dios, donde le reafirma del pacto, ¿verdad? Entonces vamos ahora, identificadísimo, ¿no? Es el Dios de la Trinidad. Repite el pacto, y aparte este mismo, bueno, vamos ahora, Génesis 31, ahí adelantito. Ya llegó ahí con el suegro, y está con el suegro con los problemas de los rebaños. Él le dice, pues tu sueldo van a ser las que salgan de tal color, y resulta que todas las que nacen son las que son de ese color. Entonces Dios lo bendice de esa manera, ¿no? Y luego ya ve el suegro y dice, oye, pues está llevando todo, le cambia otra vez y le dice, ahora tu sueldo van a ser todas las que nazcan de tal color. Y Dios dice, pues que nazcan del otro color, ¿no? Para que sean para Jacob la mayoría. Y el suegro ha de haber estado, pues, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y dice el versículo 11, entonces el ángel de Dios me dijo, fíjense aquí que dice, el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios ¿de dónde? De Betel. Este ángel que dice ángel de Dios, dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Él fue el que le dijo, ya vete de casa de tu suegro. El ángel de Dios. Y le dice, para que estés seguro de quién soy realmente, soy el Dios, Señor con mayúsculas, YHWH, Yahvé, que te hablé en Betel. Pero ahora te estoy hablando aquí, con este aspecto. Y después, este mismo llega, cuando está solo, antes de cruzar y pasar por donde estaba su hermano, con aspecto de hombre. Y Jacob le dice, ¿cómo te llamas? Y este hombre le dice, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Te hablé en Betel, te hablé en sueño para decirte que yo soy quien controla el nacimiento de todos esos borregos, yo controlo la naturaleza, controlo el mundo, controlo a tu suegro, controlo a tus hijos, es Dios. Pero entonces, ¿eres Dios Padre? ¿Eres, o quiénes? No tenían la revelación de que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si leemos estos pasajes, podríamos decir, pues es que es Dios que se convirtió en ángel y después se convirtió en humano. Y hay personas que creen esto, que Dios es un solo Dios, pero que se pone como diferentes disfraces, ¿no? Ahora soy el Espíritu Santo, ahora soy Hijo, pero es un solo Dios. Pues no, ahí crea mucho problema porque sería una escena muy difícil de explicar el bautismo de Cristo. Porque en el bautismo de Cristo dice que Dios Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo, en quien yo me complazco, y el Espíritu Santo está sobrevolando. Entonces dices, oye, pues si es un solo Dios con diferente sombrero nada más, como Pedro Infante, que llegaba y se ponía un sombrero y decía, ya llegué vieja, ya me voy vieja, pues entonces ahí no se podría explicar que es un solo Dios, solo con diferente disfraz cada vez. Creemos que la Biblia dice que es Dios en tres personas, que no se los puedo explicar, porque no lo entiendo, ni nadie lo va a entender, pero completamente, pero este es uno de los miembros de la Trinidad que se acerca a nosotros, que se acerca a Jacob y le ofrece una relación que va a cambiar su vida a lo largo de la historia. Pues ya sacamos la conclusión, entonces si es igual a Dios, el mismo Dios de Betel que controla la naturaleza, el nacimiento de los borregos y controla la historia de las personas, pues ya solo para terminar, si queremos más evidencia, vamos a Oseas 12, versículo 3 y 4. Y esta revelación viene en medio de una reprensión hacia el pueblo de Israel, Y básicamente Dios le está diciendo, pueblo de Israel, desde que te formaste has estado peleando conmigo y no has querido obedecer mi guía. Y en estos versículos 3 y 4 dice, ¿desde cuándo han estado peleando con Dios? Dice, en el vientre tomó a su hermano por el calcañar, o sea, por el talón. ¿De quién está hablando? De Jacob. Dice, desde el vientre, antes de que formara completamente el pueblo de Israel, ya desde ahí estaba tomando al hermano por el calcañar. Y dice, y en su madurez luchó ¿con quién? Luchó con Dios. Sí, luchó con, y luego dice, ¿luchó con quién? Con el ángel, y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda en Betel, le encontró y ahí él habló. Y aquí se pone Oseas, que es como si estuviera hablando con todo el pueblo de Israel, porque de ahí salió todo el pueblo de Israel. Me gusta este último versículo porque muestra la transformación de Jacob. Desde el vientre, rebelde, suplantando, agarrando del calcañar, sale y sigue rebelde, lucha con Dios. Dice, pero Dios lo quebrantó y lloró en Betel. Y de ahí Dios lo pudo utilizar en su propósito, aunque nunca fue perfecto Jacob. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice el Salmo 103, 14. Que Dios tiene misericordia de nosotros porque somos solamente polvo y somos como la hierba, que hoy estamos y mañana no. Y no sabemos ni siquiera más allá de nuestra propia nariz lo que es bueno para nosotros. Y Dios es paciente y nos sigue transformando día con día. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos traído salvación por medio de la descendencia de Jacob. No entiendo, Padre, por qué amas a personas tan pecadoras que pueden llegar a ser tan desesperantes como lo fue Jacob. Pero lo veo en mí también, Señor, cuán desesperante y cuán enemigo fui de ti, Señor, antes de que me rescataras, Padre. Y sigo siendo rebelde hasta hoy y tú sigues siendo bueno y misericordioso conmigo, Padre. Te ruego que el amor de Cristo nos siga transformando, Señor. Haz que nos aferremos a ti, Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, para que por medio del Espíritu y tu palabra nos puedas transformar, y que estemos ansiosos de verte, de ver a nuestro Señor un día en gloria, Padre, y poder estar en paz, por fin, sin pecado, sin nada que nos haga sentir mal, que nos acuse, Señor, delante de ti, todo por su obra, Señor. Te lo agradezco en su nombre. Amén.